cuando yo tenía 14, 15 años y me enteré de esto, mis amigas siempre me pedían compresas o me preguntaban que cuando me había venido la regla y yo tenía que inventármelo. Una mujer no es mujer por sus genitales, una mujer es mujer por cómo se siente ella.
Marta Alarcón tiene 23 años. Nació en un pueblo de la Sierra de Segura, en Albacete. Allí ha pasado casi toda su vida, y digo casi porque desde hace 4 años vive en Madrid. Tras terminar el bachiller, hizo las maletas para mudarse a la capital y estudiar periodismo. Su gran sueño, ser periodista deportiva. Dos de sus grandes amores son el Real Madrid y su perro Danco, un golden retriever al que echa muchísimo de menos. Lo que más le gusta, unas cañas con amigos. Hoy estamos en su casa para conocer su enfermedad, el síndrome de Rokitansky.
Pues el síndrome de Rokitansky es un síndrome, una enfermedad que afecta a una de cada 5.000 mujeres en España y en todo el mundo. Y consiste en que nacemos sin vagina y sin útero. Aunque aparentemente somos mujeres normales porque los pechos se nos desarrollan con normalidad, todo, parecemos una mujer normal, no tenemos el conducto por donde se mantienen relaciones sexuales y el útero, que es donde se tienen los hijos y donde se tiene la regla. Es decir, nosotras tenemos ovarios, o sea, ovulamos como cualquier otra mujer, pero no tenemos sangre porque no tenemos un conducto por donde salga esa sangre. Y las relaciones sexuales, pues no podemos tener relaciones sexuales porque no tenemos ese conducto, ese túnel por donde se mete el pene para poder mantener relaciones sexuales.
Una de cada 5.000 mujeres en el mundo padece el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Husser, también conocido en la medicina como agenesia vaginal. Su origen aún está por esclarecer, pero podría deberse a un fallo durante el desarrollo embrionario, es decir, durante el embarazo. Generalmente, esta enfermedad congénita rara implica la ausencia de vagina, útero, así como trompa, aunque sí existen ovarios funcionales. No obstante, cada caso puede presentar unas características diferentes.
Los genitales los tengo igual que cualquier otra chica. Lo único que no tenía, que yo me tocaba a veces para ver qué es lo que me pasaba, tenía una pared en la zona donde se mantenían relaciones sexuales, pues había una pared que no dejaba meter nada. Entonces eso es lo único diferente al resto, pero por lo demás, por fuera aparentemente soy una mujer normal.
La llegada de la adolescencia abrió la puerta a nuevos cambios físicos y hormonales, pero a diferencia de su amiga, Marta notó que algo no iba bien.
Yo fui al médico a los 14 años porque a todas mis amigas les había venido la regla y a mí no. Y nada, decidí ir al médico y el primer médico al que fui me dijo que era normal, que esperara hasta los 18 años, porque como era deportista y era delgada, pues me tardaría en venir la regla hasta los 18 años, pero yo no me quedé convencida con esa respuesta y decidí ir a otro médico y ya ese médico fue el que me dijo que tenía esta enfermedad. Tuve un rato haciéndome muchísimas pruebas porque no sabía muy bien de qué se trata esta enfermedad, porque la mayoría de médicos, incluso ginecólogos especializados en esto, no saben de qué va esta enfermedad, porque como no es común, pues el mío, por ejemplo, yo era la primera chica que trataba con esta enfermedad. Entonces estuve un rato indagando en internet para ver qué es lo que me pasaba realmente y nada, me di unas pastillas durante un mes para ver si me venía la regla y para ver si estaba equivocado, pero no, o sea, no tenía vagina ni útero. Y yo la verdad que cuando me diagnosticaron no me lo podía creer, o sea, se me vino el mundo encima porque es increíble pensar que nunca iba a tener la regla, que no iba a poder tener hijos y que para poder mantener relaciones sexuales me iba a tener que someter a una o varias intervenciones quirúrgicas. Entonces, pues te sientes como el único del planeta en ese momento.
Entonces tan solo tenía 15 años, pero a pesar de su juventud, desde el primer momento afrontó su situación con mucha madurez, fuerza y optimismo. Aquel día en la consulta médica pasó automáticamente a ser un simple recuerdo. Tras conocer el diagnóstico, el siguiente paso fue determinar cuál sería el tratamiento.
A mí me diagnosticaron en un pueblo de Albacete que se llama Hellín, que ahí pues no hay apenas medios y en Albacete incluso tampoco. Me dijeron que esta operación solo se hacía en tres sitios de toda España, que eran Barcelona, Madrid y Valencia. Y yo por cercanía y porque mis tíos vivían ahí, pues decidí operarme ahí. A mí me dijeron que había dos opciones, una era la operación y otra era la dilatación. Dependiendo de los centímetros de vagina que tú tenías, pues tenías que tirar por una rama o por otra. En el caso de que tengas 5 centímetros o más, pues optabas por la dilatación, que consiste en dilatarte cada día con unos dilatadores tú misma y construirte tú tu propia vagina. Pero yo tenía 1 centímetro de vagina, entonces tuve que someterme a una operación. Y bueno, pues de allí me derivaron a Valencia y fui con 15 años a Valencia y nada, pues me dijeron que hasta que no tuviera 18 años que no me podían operar porque era una operación que llevaba bastante responsabilidad, cosa que yo no entendía hasta que no me operé. Y bueno, pues pasaron los años, llegó ya el 2019 y me operaron en Valencia. En ese momento había dos técnicas, una era la de Davidoff, que consiste en coger peritoneo y recubrir la vagina que te hacen para que no se cierre, y la otra era una que acababan de inventar en Elche de Alicante, que se llamaba prótesis de Acien, que yo fui la primera de España con esa técnica y consistía en crearte la vagina a través de impresión 3D. Y a mí me dijeron que la operación era mucho más corta y demás, y yo pues decidí arriesgarme, pero salió mal porque el tejido con el que me hicieron la vagina no era el tejido adecuado y la vagina se fue cerrando poco a poco.
Dolor y mucha sangre es lo que más recuerda de aquellos días.
Fue horrible porque yo no sabía lo que me iba a enfrentar, estuve 7 días con la epidural puesta y no podía andar. El hecho de tener una parte nueva de tu cuerpo era algo extraño, ¿no? Porque yo los primeros días que me metí al dilatador era como una sensación extraña y fue muy duro porque también perdí mucha sangre, el dolor era horrible, ya te digo, en la musculatura. Y bueno, pero es que yo los momentos malos en el hospital me los he olvidado, la verdad, o sea, me quedo con lo bueno. Y ese año para mí fue horrible porque tuve muchísimos dolores a la hora de dilatarme. Yo no quería que la vagina se me cerrara porque la operación había sido muy dura y fue bastante un mazazo psicológico ese año, la verdad. Pero luego me dijeron que había otra opción, que era la operación que habían hecho siempre, que era la de Davidoff, y yo pues decidí ir a lo seguro y operarme. Me operé 2 años después con esta técnica y aunque la operación fue mucho más larga porque duró 8 horas, pues el resultado ha sido mucho mejor porque ha pasado ya 1 año y medio de la operación y la verdad es que no se me ha cerrado nada este tejido y la vagina sigue intacta. Lo único que como nos construyen un túnel dentro de la vagina y nuestro cuerpo no está acostumbrado a tener esa parte nueva, pues nuestros músculos se contraen. Que, o sea, nosotros tenemos la musculatura como un hombre, ¿sabes? Porque como no está el túnel ese ahí desde que nacemos, pues los músculos se contraen. Entonces pues estoy teniendo ahora mismo problemas de dolores musculares que me los están solucionando con pinchazos de Botox, que tampoco sabía que existía. Me pinchan cada 3 meses Botox, toxina, y con eso pues se me duerme el músculo y con eso pues voy bastante bien. Pero en general muy bien, esta segunda operación ha ido muy bien. Lo único malo es que el resto de mi vida me tengo que dilatar porque si no se cierra. Yo siempre digo que la vagina que nos construyen es como un pendiente. El día que tú dejas de dilatarte, o sea, el día que tú dejas de meterte el pendiente, el agujero se te cierra. Pues lo mismo ocurre con la vagina. El día que tú dejas de meterte los dilatadores o de mantener relaciones sexuales, pues el agujero se cierra. Y eso a veces es muy cansado, psicológicamente hablando.
Tras 2 intervenciones, Marta ahora deberá enfrentarse a una tercera operación. Optimismo y fuerza son las 2 armas que se lleva con ella. Aparte de los costes emocionales y físicos, económicamente para ella también ha supuesto y supone un esfuerzo. A pesar de que la operación está cubierta en su caso por la Seguridad Social, los viajes continuos a Valencia y los dilatadores que ha necesitado son bastante caros. y encima a esto se suma la llegada de la pandemia. Ahora tiene más dificultad para viajar y el coronavirus ha secuestrado el hospital.
Es una pasta increíble porque yo llevo 5 años viajando a Valencia desde Madrid o desde mi pueblo y es muchísimo dinero, pero tengo que dar gracias a que mi operación me la ha pagado la Seguridad Social, cosa que, por ejemplo, a los transexuales que quieren hacerse la misma operación que yo, porque es la misma, no se lo pagan. Y también me está saliendo muy caro también por el tema de dilatadores, porque cada dilatador cuesta unos 90 euros y hay que cambiarlos al año o así porque se desgastan, entonces es bastante, bastante caro. Yo, por ejemplo, llevaba sin ir al hospital 1 año y me operaron hace 1 año y 2 meses. Entonces fui hace un par de meses y claro, me dijeron que todo estaba muy mal, que me habían salido unos pólipos y que me tenían que volver a operar. Pero claro, está el hospital tan colapsado por el tema COVID que no hay hueco para nosotras. Y igual que yo, pues habrá otras enfermedades mucho más crónicas, cánceres y otras enfermedades que nos tienen olvidados. Yo he estado 6 meses muriéndome de dolor por los músculos y no me podían pinchar botox porque no podía ir al hospital La Fe porque estaba colapsado por el COVID. Entonces me parece muy triste y creo que deberían darnos más valor, no solo a mí, sino a otro tipo de enfermedades más importantes que esta.
No operarse también era una opción. Existen mujeres que deciden no someterse a la intervención.
Yo me dieron la opción de operarme si yo quería mantener relaciones sexuales, pero si quería morirme sin mantener relaciones sexuales el resto de mi vida, pues no tenía por qué haberme operado. De hecho, en España hay una asociación que se llama AMAR, que es de síndrome de Rokitansky, y somos 46 chicas y de ellas nos habremos operado 20, porque hay gente a la que le da miedo el quirófano, o gente que por su cultura, porque son muy antiguos, por así decirlo, no ven factible el hecho de operarte para mantener relaciones sexuales. Es un tema un poco ético ya.
La Asociación AMAR nace en marzo de 2009. 4 mujeres que padecían la enfermedad se reunieron en Barcelona y se dieron cuenta de lo importante y aliviador que era compartir su experiencia. A día de hoy ayudan a muchas mujeres y dan apoyo psicológico. No obstante, muchas deciden ocultar la enfermedad.
Yo siempre lo he contado todo, en vez de llevarlo en secreto como otra gente, pues yo he decidido contarlo siempre y gracias a esa ayuda pues no he necesitado nunca ayuda psicológica ni nada. Mis amigos y mi familia siempre me han apoyado muchísimo, pero la mayoría de chicas que tienen este síndrome sí que necesitan psicólogos, incluso psiquiatras, porque no terminan de asimilarlo. Al final es convivir con un problema y ya está. Y yo siempre pienso que hay cosas peores en la vida que esto y que tenemos que ser agradecidos por tener esto y no tener algo peor como un cáncer u otras cosas. Hay que aprender a vivir con ello y seguir para adelante. Por parte de los chicos sí que es más... me da más miedo contárselo a los chicos porque sí que he recibido algún que otro rechazo por parte de ellos, porque claro, me diagnostican en la edad esta de mantener relaciones sexuales y que los chicos ahí pues buscan lo que buscan. Y pues ahí sí que he notado más reparo y más rechazo por parte de ellos, pero en general mis amigos, familia, el resto de sociedad a la que se lo cuento, al contrario, te siento mucho apoyo y admiración por parte de ellos, pero por parte de los chicos pues la mayoría de ellos sí que me entienden y me aceptan, pero hay otros que buscan lo que buscan en mí y al ver que no puedo mantener relaciones sexuales hasta que no me opere, pues deciden no esperarme y me rechazan por no tener esta parte de mi cuerpo. Desde pequeña siempre he jugado con los nenucos, me encantaba, o sea, siempre he soñado con tener hijos de mi propio vientre y que te digan a los 14 años que no vas a poder ser madre, bueno, que no vas a poder ser madre por vía biológica, pues es un palo bastante duro.
La falta de útero le impide poder quedarse embarazada y gestar el bebé.
Como ahora mismo tengo 23 años y estoy estudiando, no tengo pareja y no tengo ese objetivo, ahora mismo pues lo llevo bien, pero yo creo que en el momento en el que mis amigas empiecen a tener hijos y yo vea que no puedo, pues será bastante duro. Pero bueno, estoy contenta porque hemos nacido en pleno siglo XXI, hay muchísimos avances. Ahora mismo tenemos 3 opciones para poder ser madres. Una es la gestación subrogada, que en España ahora mismo no es legal. Pero en países como Portugal lo era hasta hace poco y Estados Unidos y demás sí que es legal. Y también está la adopción y una técnica nueva que se acaba de hacer en España este año ha sido el trasplante de útero. que consiste en coger el útero de una persona viva, en este caso un familiar, puede ser mi hermana o mi madre, y me lo trasplantan a mí, ya que yo tengo varios trompas y óvulo, y podría ser que en un futuro pues pueda tener hijos de mi propio vientre a través del trasplante de mi hermana o de mi madre, que no lo descarto.
Un equipo de médicos del Hospital Clínic de Barcelona ha realizado el primer trasplante de útero en España. La historia comienza con dos hermanas. La pequeña de ellas nació sin útero y deseaba ser madre biológica, por lo que su hermana mayor, que ya había tenido hijos previamente y no quería tener más, decidió donarle su útero. La intervención ha sido todo un éxito y ambas se encuentran en buen estado. No ha habido rechazo y la mujer trasplantada ya ha tenido su primer ciclo menstrual. Pronto podrá cumplir su sueño de ser madre.
La ciencia avanza muy rápido y ahora mismo hay esto, y a lo mejor dentro de 10 años, cuando yo esté dispuesta a dar a luz, hay otros medios. Yo le diría que se opere sin problema, que no pasa nada, que te duermes y te despiertas y no te has enterado de nada, que luche, que hay enfermedades mucho peores que esta, que no somos menos mujeres que otras por nacer con esto, sino que somos mujeres especiales y que hay que aprender a vivir con ello y no pasa absolutamente nada. O sea, somos mujeres iguales que el resto y si nos rechaza algún chico por no tener vagina es porque no es el chico correcto y no está hecho para nosotras, y nosotras merecemos algo mucho mejor. Que no se desanimen, que hay cosas mucho peores y que esto no es nada malo.